El valor de la vida.
Paula es un hombre que decidió no quedarse quieto ante la adversidad, sino usarla como un impulso. Vamos a conocer la historia de un deportista paralímpico, escritor y conferencista que convirtió el dolor en todo un propósito. Esto va a ser una conversación poderosa, así que yo quiero que con un aplauso recibamos a Francisco San Clemente de Buga, Valle del Cauca.
¡Bravo! ¡Bienvenido, Francisco!
Francisco está aquí acompañándonos, él está feliz escuchando todas esas cosas que estamos diciendo las mujeres W, pero gracias por estar en este espacio, Francisco, todo un honor para nosotros tenerte aquí en Mujeres W, pero yo quiero que empieces contándole a los oyentes, ¿quién es Francisco?
Bueno, Erika, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de W Radio. Francisco, yo creo que Francisco es un muchacho de 37 años, hiperactivo, que un día le tocó por esas cosas de la vida dejar de correr con las piernas y de jugar fútbol en su ciudad, en Buga, que era lo que hacía, para después estar corriendo con las manos en las maratones más importantes del mundo y la más grande del mundo, la maratón de unos Juegos Paralímpicos. Pero esa hiperactividad es la que lo ha llevado a transformarse, a no solamente aceptar y adaptarse a las circunstancias, sino transformar cada una de esas circunstancias, y hoy en día sigo siendo ese mismo muchacho con más experiencia, más aprendizajes, pero la misma esencia.
Ay, no, Francisco, pues mire, yo quiero que nos vayamos al año 2006, ¿no? Porque entiendo que todo empieza con una mielitis, que es la inflamación en la médula. Usted en ese momento, ¿qué pensó? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuál fue inmediatamente ese pensamiento que usted tuvo?
Bueno, fue una situación muy, muy rara. Hoy en día lo digo muy espontáneamente, pero en ese momento fue una catástrofe total. En ese momento yo era futbolista, tenía 18 años, la novia que tenía en ese momento estaba embarazada, iba a ser papá, todos mis sueños y aspiraciones estaban alrededor de lo que podía hacer en el fútbol, dependía pues digamos 100% de lo que hacía con mis piernas exactamente, y pues en ese momento todo ese castillito de arena que eran mis sueños pues se fue al piso. No entendía nada, no quería saber nada de la vida, culpaba a todo mundo, digamos que era una catástrofe, una tragedia familiar total, pero afortunadamente crecí rodeado de mujeres muy luchadoras, de esas mujeres berracas que de pronto, a las que de pronto la vida no les da mucho tiempo para ponerse tan románticas con la tragedia, sino que tienen que llorar, sufrir, vivir una cantidad de cosas impresionantes, pero tienen que mercar, tienen que mandarnos a estudiar, tienen que el arrendo, que los recibos, que una cantidad de cosas. Yo crecí viendo eso y me tocó volver a mi casa a continuar con la vida.
Francisco, ¿y ese bebé que venía en camino sirvió de algo de aliciente en ese momento para tomar precisamente esa fuerza y salir adelante?
En un principio fue miedo, o sea, en ese primer momento fue miedo porque, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya no puedo jugar fútbol, pero era yo ahora, con una hija en camino, en ese momento tampoco había terminado mi bachillerato, entonces sentí mucho temor de que, digamos, ¿será que sí voy a poder con todo lo que esto significa? No podía conmigo en ese momento porque pues estaba en el duelo, entonces en un principio fue de esa manera. Ya con el pasar del tiempo pues se volvió un reto. Venga, yo no quiero que ya me vea aquí solamente en la silla, sino que, bueno, pasen 10 años y me pregunto, bueno, ¿qué hice con la silla? ¿Qué pasó después? Ir a decirle, bueno, estaba ante dos posibles respuestas, era decirle, hija, me quedé ahí terminó mi vida, o es, hija, me convertí en esto otro, me transformé en esta otra persona, hice con la silla de ruedas esto. Y pues esa era la historia que quería contarle, que no tuve necesidad de contársela porque la sigue viviendo conmigo, de hecho está aquí viéndome en la entrevista, y pues en realidad pues en un principio fue esa manera, pero después se volvió un desafío y después entendí que fue la mejor bendición en ese momento.
Francisco, ¿cómo se transforma la rabia o la tristeza en motivación?
Yo creo que no se vuelve motivación, con el tiempo uno lo vuelve voluntad. Yo vuelvo a mi casa y vivía en una situación socioeconómica muy complicada. Mi mamá y mi abuela fueron las que me educaron, tenían que pasar miles de apuros, tenía que los recibos, que una cantidad de cosas. Entonces yo empecé a hacerme esas preguntas, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Llegó mi hija, ¿qué le voy a enseñar? ¿Pero cómo le voy a ayudar? ¿Cómo voy a hacerle la carga de pronto más liviana a mi mamá y a mi abuela? Entonces empecé con pequeñas cosas. vestirme solo, salir de mi casa, volver al colegio, terminar el bachillerato, y de pronto eso se fue volviendo voluntad. ¿Voluntad de qué? ¿Para qué? Para moverme, para seguir adelante, para entender que tenía 18 años y la vida continuaba, que el sol seguía saliendo a las 6 de la mañana, oscureciendo a las 6 de la tarde, y había todo un camino por delante, y esa voluntad de querer transformarme día a día y seguir avanzando, aún con la silla de ruedas, es lo que me ha llevado a estar hoy en día en la posición en la que estoy.
Era solo un niño, es que estamos hablando de 18 años. El impacto social, ¿cómo fue? ¿Fue muy difícil afrontarlo socialmente?
Sí, de hecho tuve muchos líos con, digamos, con el entorno, porque pues más allá de las barreras arquitectónicas están las barreras actitudinales. Entonces yo llegué a encontrarme con una cantidad de adjetivos alrededor de una discapacidad, de hecho todavía lo sigo escuchando de algunas personas, que inválido, imposibilitado, que tullido, que una cantidad de cosas que suceden alrededor de la discapacidad. Aparte, la falta de inclusión, porque también yo vivo en una ciudad intermedia que es Buga, entonces es un poco conservadora y encontrarme con ese tipo de barreras, y es complicado, porque bueno, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ya soy el aquí como el de menos, y de hecho el estereotipo de la persona con discapacidad, aún aunque no sea así, se sigue percibiendo de esa manera, pero era enfrentarme a eso con gallardía, con carácter, y todavía sigo dando esas peleas.
Sí, Francisco, ahora que usted menciona que está en Buga, usted también ha recorrido pues gran parte del país. ¿Qué tan difícil es el transporte para lo que usted tiene que hacer, para su silla? ¿Es fácil, la gente le ayuda, el servicio público, o usted tiene que acudir a sus medios privados para poder transportarse en Colombia?
A los medios privados, bueno, es el servicio público, perdón, está desde el taxi hasta que uno puede agarrar un avión en ese momento, pero digamos desde mi ciudad, cuando yo salgo de mi casa, pues prácticamente pues andar solo, huecos, andenes, falta accesibilidad, que rampas, solamente hay en determinados lugares, pues digamos como el centro histórico, como centro comercial, pero el resto de calles es usted, uno se vuelve trochero, como le dice de alguna manera. O sea, esto es un camión, y este camión toca meterlo por huecos, por trocha, por barro, por donde sea, para poder moverse en Buga, en Colombia, y pues teniendo la oportunidad de salir del país, en toda Latinoamérica estamos en las mismas circunstancias.
Francisco, yo quiero que empecemos ahora sí a hablar de las carreras, de cómo arranca ese proceso de atletismo. ¿Qué lo lleva a usted a empezar a correr? ¿Y cuánto uno siempre, bueno, los que corremos así por hobby, uno empieza con los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, ¿con cuánto arrancó usted?
Yo arranqué con 10 kilómetros en la media maratón de Bogotá, en el año 2010, que me invitaron desde aquí de Buga, llegué a esa media maratón de Bogotá, y yo creo que fue una experiencia inolvidable por lo nefasta desde el esfuerzo, pero también por lo retador que significaba en ese momento hacer atletismo en silla de ruedas en Colombia. Yo corrí esa media maratón, yo llegué de último, lo único que llegó detrás mío fue la ambulancia, literalmente, pero verme compitiendo, verme sudando, verme transpirando, verme esforzándome, digamos, el enojo de deportista que tiene uno cuando pierde, fue lo que me llevó a entender que, porque en ese momento estaba en la universidad, a entender que mi pasión fue el deporte. Lo fue desde niño, lo seguía haciendo y movía fibras que no movía ninguna otra cosa. Y a pesar de que en ese momento el deporte paralímpico, y más que todo el atletismo en silla de ruedas, no son deportes que tengan una gran ruta institucional o mediáticos o comerciales, pues me comí el cuento que no había nada imposible, y empecé poco a poco a competir en el Valle del Cauca, a competir en las carreras más importantes del país, después en Latinoamérica, después a nivel mundial, y fui escalando en el deporte hasta llegar a los Juegos Olímpicos.
Francisco, ¿crees que todos tenemos una misión en la vida?
Sí, lo creo y lo confirmo. Creo que todos venimos con esa misión en la vida, y eso está muy conectado con la voluntad y esa pasión que desarrollamos para hacer lo que hacemos. De hecho, cuando comparto con niños, con personas muy jóvenes, les digo que tienen que encontrar esa misión, esa pasión, porque de esa pasión sale la disciplina, de esa pasión sale la perseverancia, de esa pasión sale la constancia, y recargar esa motivación, que a veces se va al piso, aunque tengamos pasión, aunque nos guste lo que hacemos, esa motivación también se va al piso, pero digamos que esa misión que tenemos en la vida es la que nos sostiene para seguir adelante, para ser constantes, perseverantes y alcanzar lo que queremos lograr en la vida.
Y su misión, dejar huella. Yo quiero hablar de esa huella que usted está dejando, además en su territorio, en su Buga, porque se viene una competencia muy especial, la carrera Ser Inspiración, usted la va a liderar. ¿Qué significa para usted, además, dejar de huella en el resto del país, sobre todo donde uno nace, ¿no? En ese terreno que lo ve crecer a uno.
Sí, es una historia muy, muy bonita, porque yo dije, no, pero yo creo que la cúspide de mi carrera deportiva es ganar maratones, llegar a lo más alto del paralimpismo, pero cuando llego allí me doy cuenta que, digamos, el verdadero propósito es alumbrar el camino, es señalar el camino. Ya lo había intentado hacer antes, esa carrera se hizo en 2019 y ahorita la vamos a repetir en 2025, que va a ser la carrera atlética más incluyente que va a haber en Latinoamérica.
¿Y es cuándo?
El 6 de diciembre en Buga, Valle del Cauca, carrera atlética Ser Inspiración. Y a medida que voy organizando la carrera es como volver a contarme mi historia, con todos los líos, con todos los tropezones, con todos los obstáculos, para posicionar un evento como estos, para decir que hay atletas en silla de ruedas, para decir que hay inclusión, para decir que esto se necesita para que el paralimpismo avance y para que estos sectores minoritarios, que son los del paralimpismo, tengan visibilidad. Me sigo enfrentando a lo mismo que me enfrenté hace 13 años, hace 15 años, lo sigo enfrentando ahorita con la organización de la carrera, pero es todo un reto, todo un desafío que vamos a sacar adelante de la mejor manera posible el 6 de diciembre en Buga. Todos van a correr a pie, el running convencional, el que ustedes ven en la media maratón de Cali, en la media maratón de Bogotá, que es este fin de semana, pero también los atletas en silla de ruedas, los atletas élite en silla de ruedas, como sucede en las World Marathon Major, que hay una salida para atletas a pie. Y
qué bonito, porque eso casi no lo ve uno, ¿no? En las otras maratones, en las ciudades.
Sí, vamos a ser disruptivos completamente, y no solamente en Colombia, en Latinoamérica. El atletismo en silla de ruedas, de hecho, para llegar a los Juegos Olímpicos me tocaba siempre ir a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Qué bueno que un evento de eso sea en Latinoamérica. Qué bueno que el atletismo en silla de ruedas, que es el deporte más histórico del paralimpismo, el primer deporte que se hizo fue en silla de ruedas. Personas en silla de ruedas salían a recorrer las calles de su ciudad. Qué bonito que llegue a Colombia, qué bonito que llegue a Latinoamérica y qué bonito que sea en mi ciudad, la ciudad donde entreno, donde que me vio nacer, que me vio crecer, que me vio prepararme y que me ha visto lograr muchas cosas.
Sí, Francisco, a veces uno tiene la capacidad de elegir si ir al gimnasio, uno dice, uy, pero es que levantar pesas para trabajar ese músculo es difícil, qué pereza, mejor hoy no me levanto. Sin embargo, a usted le tocó hacer esto por obligación, usted no decidió que le sucediera, que le diera esta enfermedad, mielitis. Usted renunció a correr con las piernas y empezó de un día a otro a correr con los brazos. Explíquenos eso, para usted lograr eso, ¿qué tuvo que hacer? Empezar a entrenar más, a cambiar su alimentación. Cuéntenos cómo es ese entreno.
Bueno, sí, fue todo un proceso de transformación. Yo vengo de una familia metabólicamente, complicada, porque todos somos un poco anchos, que nuestra contextura es gruesa. Entonces, era primero que todo mantenerme saludable, después bajar de peso, después que tengo que empezar, empezó por el tema tan sencillo como caber en la silla de ruedas, imagínense.
O sea, la genética es de pronto un poco de sobrepeso, ¿sí?
Sí, mi genética.
Más que grande. Okay.
Mi genética no me colabora para el deporte que hago, pero.
Pero usted lo ve y lo ve súper bien.
Pero, esos brazotes.
Pero fue la que me tocó. De hecho, ustedes ven a toda mi familia, mis hermanas, mi mamá, mi abuela, todos somos anchos. De hecho, a mí me dicen el tanque en las maratones.
Uy.
O sea, parece un mueble corriendo. Pero digamos que ha sido todo un proceso de transformaciones, desde la alimentación, desde el entreno. Y sobre todo, yo creo que la transformación ha sido mental. Entender, ahorita que me decías lo de la madrugada entrenando, sobre lo que hago, todo eso, es entender que el camino hacia nuestra misión, hacia nuestro propósito, así sea lo que disfrutamos más hacer, son caminos incómodos a veces, son caminos difíciles a veces, y a veces no lo contemplamos. Queremos tener un físico, el que nos guste, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y pagar ese precio es entender que hay que madrugar a veces, hay que entrenar un poquito más, hay que esforzarnos, hay que pasar días difíciles, hay que entender esos días donde la motivación está en el piso. A mí me sucede, por ejemplo, esta mañana tenía un entreno de 55 kilómetros me levanté molido, estaba cansado, y yo, qué pereza ir a entrenar, pero es el precio que tengo que pagar, porque en un mes corro la maratón de Ciudad de México a 2.300 metros de altura, y si quiero hacerlo bien, como me gusta disfrutarlo, pues tengo que pagar ese precio en una madrugada como la de hoy. Entonces, y es entender que esos caminos incómodos caminos difíciles son los que llevan a construir satisfacciones, sueños, propósitos y anhelos más grandes. Los anhelos más grandes que tengamos se recorren en esos caminos.
Francisco, y hablando de esos caminos, además de todos estos altibajos que ya nos ha venido mencionando en el transcurso de esta entrevista, ¿hubo algún momento en que usted se cuestionara usted mismo y dijera como, yo para qué estoy haciendo esto, o quisiera tirar la toalla?
Sí, por ejemplo, he tenido varios momentos, hubo muchos momentos de incertidumbre, de dudas, de temor, de si yo sí sirvo para esto, de si me cambio de deporte, de si sigo intentándolo aquí, las puertas se mantienen cerradas, y sobre todo la clasificación de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Alcanzo la marca mínima, cambian los estándares de clasificación, no logro llegar a los Juegos, me quedo ahí en el palo, y entonces me dije, ¿será que renuncio? Pero iba dejando que pasaran los días, iba entendiendo que es que yo no hago esto solamente por unos Juegos Olímpicos, sino que yo lo disfruto. Yo disfruto entrenar, yo disfruto verme al espejo y verme un atleta en el espejo. Yo disfruto ver mis métricas en Strava. Yo disfruto lo que sucede alrededor del deporte, que la técnica de prueba, que el trabajo de fuerza, que el trabajo en zona 2, que el trabajo del umbral anaeróbico. Yo disfruto todo lo que hay alrededor de lo que hago. Entonces, eso fue lo que me sostuvo. Pero momentos de dudas, y lo sigo teniendo porque ahorita seguiré en la preparación para Los Ángeles 2028, será que sí voy a llegar, tengo 37 años, lo sigo teniendo con la organización de carrera, con la organización de la carrera, con lo que hago a nivel personal, a nivel familiar, pero sí, hace parte del ser humano, soy un ser humano común y corriente, con retos y desafíos, pero común y corriente que me enfrento a las variables del día a día de cualquier persona.
Francisco, ¿qué le dirías hoy al Francisco de antes del accidente?
Yo le diría que no sabe lo que le espera. Primero que todo, no sabe lo que le espera. Se le viene un camino exótico. Le diría que se viene un camino hermoso, un camino espectacular, pero exótico, donde va a conocer la mejor versión de Francisco y la versión más agachada que podría haber de Francisco, pero que todo va a valer la pena. Le diría que pase lo que pase, todo va a valer la pena.
Francisco, ¿qué te inspira a seguir adelante en esos días difíciles? Hablabas de tu hija, por ejemplo, cuando la miras a los ojos, ¿te inspira ella? ¿Qué otras personas te inspiran?
Me inspira mi familia, me inspira mi mamá, me sigue inspirando mi abuela. Mi abuela se fue en el año 2010, casualmente unos mesecitos antes de que yo empezara en el deporte, no me alcanzó a ir compitiendo, y hoy en día me sigue inspirando. Me inspira mi hija, me inspira mi esposa, me inspira porque no solamente afortunadamente he cumplido sueños a nivel deportivo, sino sueños de hogar, sueños de familia, lo que he construido, los altibajos que he tenido, a veces también busco por allí en una anécdota que viví, en una cosa que viví, algo que me traigo otra vez a ese momento de fuerza para seguir adelante. Pero todo lo que hay en mi contexto, que me alegra la vida, me llena de satisfacción y es lo que me sostiene en los momentos más complicados. Tengo un entorno muy bonito, afortunadamente. Tengo un entorno que yo pienso que, como deportista, tener un entorno de esos es una bendición muy grande, y eso me motiva o recarga esa motivación para continuar adelante.
Bueno, es que este listado de todos los logros que ha tenido Francisco es enorme. Atleta paralímpico en París 2024, tricampeón maratón de Los Ángeles 2023, 2024, 2025, campeón maratón de Sevilla, tricampeón maratón de Buenos Aires. Bueno, podría hacerlo y leer todos esos logros que me imagino claramente antes de la enfermedad no... Ni se los imaginaba. Sin embargo, hay algo que me llama la atención y es esa faceta, Francisco, de conferencista. Cuando usted hace esas conferencias, ¿en qué basa su mensaje? ¿Cómo las hace? ¿Qué le dicen las personas? Cuéntenos un poquito de ese rol tan distinto al del atleta.
Bueno, empiezo contándote que llevo casi 8 años dando charlas, conferencias, y no he hecho el primer curso de oratoria ni nada de esas cosas. ¿Qué sucede? Me tocó ser autogestor de mi carrera deportiva, sobre todo en la búsqueda de patrocinios. Entonces yo iba a un negocio de mi ciudad, a una empresa aquí en el Valle del Cauca, a una empresa a nivel nacional, y me tocaba decirle a alguien, mira, este es Francisco San Clemente, estos son los sueños que tiene, de esta manera los quiere lograr, estas son las competencias en las que que tiene que participar, esta es la silla de ruedas que necesita. Y resulta que a medida que iba contando ese tipo de cosas, o mostrando ese tipo de proyectos, pues la historia iba siendo un poquito más robusta, porque iba compitiendo, iba agregando cosas adicionales, y pasó algo. Una vez se me alumbró el bombillito de la cabeza, de la mente, y resulta que yo me acordé de mi mamá, porque con mi mamá pasa algo muy puntual, y es que mi mamá no le pedía un permiso, yo decía que no, pero la segunda cosa que uno le pedía, ella no decía que no, ella casi siempre decía que sí. Entonces yo iba donde la empresa y le decía: señor empresario, tengo este proyecto. Y yo me decía: no, no hay presupuesto. Y yo le decía: bueno, listo, no me patrocine, pero yo tengo esta charla, cómpremela y así me apoya. Pues resulta que empecé poco a poco a dar charlas en mi ciudad, en el Valle del Cauca, a nivel nacional, y ya se volvió una conferencia muy grande, porque como competía, enfrentaba miles de obstáculos, también los reflexionaba, porque tenía que dar la charla. Entonces de ahí salió el libro, de ahí salieron las conferencias, de ahí salieron todas estas anécdotas y todos estos aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, y son los que le transmito a las empresas, porque no es solamente una historia subjetiva de una persona que enfrentó dificultades, sino qué reflexiones deja, qué tan aplicable es, qué tan sostenible es en el tiempo, qué propósito tiene y cómo, sobre todo, trasciende y deja huella.
Pero Francisco, usted es muy abeja. ¿Y cuando
bueno, la mamá?
¿Y cuando qué era lo segundo que le pedía usted a su mamá?
No,
pero ya
uno cambia la estrategia. Entonces, obvio.
No pide, sí, al principio algo muy grande y luego pide lo que quiere,
lo,
¿no?,
que necesita.
Exactamente. No, y lo otro es que uno contempla el resultado. Yo pedía lo que era un no seguro y después buscaba el sí seguro. O sea, usted buscaba lo más difícil para ella.
¿Y la mamá nunca se lo pidió?
No, sí, alguna vez me decía que yo la enredaba, pero yo pedía que la televisión, que ir a jugar al Nintendo, que la zapatilla, que los guayos en ese momento para el fútbol. Yo pedía una cantidad de cosas, pero de esa manera funcionaba de niño. Pero lo hacía muy espontáneamente, muy natural.
Usted está aquí, se está confesando, y su hija está aprendiendo.
La niña tomando nota.
No, mi hija es más estratégica. Ella acumula nos y después va por el sí seguro. Yo cuando después le doy permiso, digo: está, me enredo.
Eso va en la sangre.
Francisco, yo quiero que vamos a esa faceta de líder, o sea, pasa de conferencista, pero imagino que también manejas un liderazgo con otros atletas que tengan las mismas condiciones, o cómo ha sido ese recorrido del proceso con otras personas que usted también quiera que logren sus sueños.
Sí, eso es algo que me he cuestionado, porque he logrado encender la luz de mi vida para ver, y ahora quiero que esa luz alumbre el camino, y yo pienso que es el verdadero sentido de la vida. Busco que haya más maratonistas paralímpicos en Colombia. Yo fui el primer maratonista en silla de ruedas que clasificó unos Juegos Paralímpicos. Hay muchos muchachos, hay muchos jóvenes que en realidad se pueden interesar por este deporte que yo practico, y tienen que encontrar una puerta abierta. Entonces, saber, por ejemplo, que ya hay carreras que incluyen la categoría en silla de ruedas, como lo fue la Maratón de Cali aquí en el mes de mayo, saber que dentro de 8 días vamos a correr la Maratón del Valle y va a haber atletas en silla de ruedas, saber que ya el Comité Paralímpico contemple el atletismo en silla de ruedas como un deporte profesional, como lo es los otros deportes paralímpicos, saber, es una puerta que se ha abierto, y ahora lucho es por mantenerla abierta, porque pues colocarse uno arriba de la pirámide pues está muy bien, pero ahora es esa cima de la pirámide, cómo alumbra el camino para que esa puerta se mantenga abierta, para que siga habiendo atletas paralímpicos en silla de ruedas. Por eso la carrera atlética, por eso busco y reúno atletas a nivel nacional que compitan en estas competencias. Por eso, de hecho, participo en algunos foros donde invito a que el deporte paralímpico trascienda y no se quede solamente en Comité Paralímpico y Federaciones, sino que lo haga como lo hizo el ciclismo, como lo hizo como lo hace el fútbol o el tenis. Y es que hay una cantidad de maratones en Colombia, las ciudades más importantes del país tienen su maratón oficial, y en cada una debe haber la categoría en silla de ruedas, como lo hay en las grandes maratones del mundo: París, Nueva York, Chicago, etcétera. Aquí en Colombia también se puede hacer eso, y el running es un aliado de eso, porque el running está de moda en Colombia. Entonces, de esa manera busco alumbrar la vida de otras personas. Ya lo vengo haciendo hace tiempo, y ahorita pues digamos queremos colocar el estandarte un poquito más alto.
Francisco, ¿podríamos decir que ya has perdonado a la vida por lo que te pasó, o aún sigues en el proceso? de algo o ya perdonaste del todo?
Yo, hace tiempo me hicieron esa pregunta y yo ni me di cuenta cuando la perdoné. ¿Sí? La verdad, no me di cuenta. Yo lo que creo es que continué y digamos que la silla rueda se volvió una simple característica. Okay. Yo creo que yo no renunciaría a nada de lo que he vivido, porque también estaría renunciando a lo que me ha traído a donde estoy, a la persona que soy, a construir lo bonito que he logrado construir. Entonces yo pienso que la verdadera superación o el verdadero perdón es poder uno mirar su pasado, su vida, lo que le sucedió o los errores que usted tuvo y decir gracias sin pretender cambiar nada. Yo no pretendo cambiar
como
nada.
Un regalo del universo, claramente, sí. Porque por lo que te permitió crecer y evolucionar y a eso
yo no cambiaría,
gracias
sí.
a esa experiencia eres otra persona hoy en día.
Sí, yo no cambiaría Exacto. absolutamente nada, la verdad. Y ha valido la pena. Ha valido la pena, sigue valiendo la pena, sigo siendo el mismo muchacho ocurrente, hiperactivo. Y lo otro me regaló algo, yo creo que fue maravilloso.
Erika.
Y es el carácter.
¿Cómo lo ves? ¿Y sigue siendo muchacho?
Pero por supuesto, un muchacho, pero mejor dicho,
muchachote.
Un muchachote, un bizcocho, yo les tengo que decir. Ay, pues yo no tengo que ocultar las cosas.
Muy bien.
Bueno, los deportistas, hay que decir que nosotros sacamos pecho con los deportistas, ¿no? Entonces nos encanta sacar pecho y decir, ese muchacho, ese deportista es de mi país. Pero seguimos viendo que los deportistas no son tan apoyados, sobre todo los deportistas paralímpicos. ¿Cómo está el apoyo hoy en el país con ustedes?
Sigue siendo muy reducido. De hecho, para encontrar apoyo yo tenía que clasificar unos Juegos Olímpicos porque antes era muy complicado. O sea que un atleta que haga toda la ruta, que empiece desde sus categorías prejuveniles, juveniles, y haga estos deportes emergentes, pues va a encontrar una dificultad aún más grande. Ahora con estos recortes presupuestales, básicamente que es como dejar el deporte sin pies, sin brazos, pero también mucharle otra parte de su cuerpo, porque en realidad eso lo que limita es que haya nuevos atletas, que haya semilleros, que haya procesos, que haya acompañamiento, que haya herramientas técnicas para competir. Entonces, en Colombia sigue siendo la verdad muy precario el apoyo a los deportistas. Afortunadamente hay empresas que abren la puerta. Yo he tenido la fortuna de conectar con Grupo Argos, con primas que me apoyan. Grupo Argos viene conmigo hace 10 años, desde la silla hospitalaria hasta ahorita que llegué a la élite del paratletismo mundial. Pero yo creo que las demás empresas, las demás instituciones deben de copiar.
Vincularse más.
Mucho más. Entender que el deporte paralímpico, sobre todo, no son deportes, digamos, recreativos, no son deportes de adorno o para desfilar sillas de ruedas, por ejemplo, en una maratón.
Claro, sino es alto rendimiento.
Eso es alto rendimiento, eso es competencia. Y yo creo que, es más, uno lo ve en el deporte convencional. La mayoría de ciclistas en Colombia no se fijaban en, digamos, en una bicicletica o alguien que pasara en una bicicletica normal en su cuadra, no. Se fijan en los referentes que hay a nivel nacional. Llámese Egan Bernal, Nairo Quintana, Parra, Santiago Botero. Entonces, de esa manera tenemos que ver el atletismo en silla de ruedas, los deportes paralímpicos, que no son recreativos, son deportes de alto rendimiento.
Y no solo sacar pecho cuando ya están en el podio, después de que ya han hecho un camino.
Exactamente. Sí. Fijarse en el proceso. Los atletas somos hechos de procesos, de procesos.
Bueno, pues ustedes escuchaban en Mujeres W a Francisco San Clemente, conferencista internacional, escritor, atleta paralímpico y bueno, ahora según lo que dice Erika, un hombre que roba corazones. Así que Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Mujeres W y por compartirnos esta historia tan maravillosa que por supuesto ya queda en todas nuestras redes sociales. Gracias.
Mil gracias, todo un honor. Y comas.